Alejo Roberts está en línea con Radio Nacional San Martín de los Andes. Bienvenido, Alejo. Aquí Germán Marcos y Álvaro Páez y también Hernán Soria te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ahí a todos en el estudio. Bueno, primero que nada, gracias por comunicarse conmigo. Poder tener esta charla.
Muy bien. Bueno, ¿qué edad tenés primero, Alejo?
Yo tengo 34 años.
Quiere decir que naciste varios años después de las Malvinas.
Claro, nací en el 87, serían 5 años después de la guerra de Malvinas.
Quiere decir que tu viejo, bueno, de algún modo reconstruyó su vida y continuó adelante después de haber regresado a las islas. ¿Cómo fue vivir en una casa de un excombatiente?
Y mirá, desde que yo tengo recuerdo, siempre Malvinas estuvo muy presente. De hecho, yo cuando era chico, hace unos cuantos años ya, estaba en un taller de periodismo en el colegio, y eso es el primer recuerdo que tengo, como más o menos, ni que hablar de ir a las plazas y los actos y todo eso, pero ese es como el recuerdo más sólido que tengo de mi infancia, ese taller de periodismo, y bueno, mi viejo viniendo a dar una charla que nosotros transcribimos en un diario, y bueno, y eso fue un diario que hicimos para la escuela en este caso.
¿Qué edad tenías ahí, más o menos?
Y era chico, debería tener 10 años por claro. Ahí, más o menos.
Bien.
Así que nada, bueno, eso como mi recuerdo más nítido, y después, bueno, recuerdos de la plaza, de muy chico, de compartir ahí con los excombatientes, mi viejo y otros hijos.
¿Y cómo ves este desarrollo por los 40 años, digamos? Ya ha pasado, ya te agarra más grande, ¿no? Y con otra perspectiva.
Y sí, ya uno va formando una idea de lo que es y que fue la cuestión Malvinas. Hoy sabemos que no solamente fue una guerra, que es lo que por ahí más el común de la gente tiene presente, sino que hoy Malvinas son muchas otras cuestiones, por eso hablamos de cuestión cuando hablamos de Malvinas, que engloba no solo la soberanía territorial, sino que soberanía sobre infinidad de cosas, desde los recursos naturales, desde una posición estratégica ahí en Malvinas, está la base más grande de la OTAN, y un montón de otras cuestiones que hemos ido a medida que han pasado los años y uno va creciendo y se va informando y se va nutriendo, y al estar siempre en la órbita de en este caso, del CECIM La Plata, que es el Centro de Combatientes y las Malvinas de La Plata, ha ido aprendiendo de lo que es la cuestión Malvinas en sí.
¿Cómo es la relación con otros hijos de excombatientes, Alejo? ¿Hay ahí alguna fraternidad o sí, solo por la militancia, digamos?
Tal cual. Nos hemos unido. Casualmente vengo de la Plaza Moreno, que es la plaza como más importante de acá de la ciudad de La Plata, donde estamos pintando, repintando en este caso, un mural que es para ver desde arriba, que tiene la forma de las Islas Malvinas. Es el mural más grande de Argentina que se encuentra pintado. Entonces estábamos repintando con un par de compañeros y compañeras, entre ellos hijos de combatientes. Venimos haciendo todas estas actividades, también en conmemoración de los 25 años de la guerra hicimos una película que se llama Nuestras Historias. Y bueno, nada, después hemos estado en diferentes actividades y nucleados en varias oportunidades para desarrollar así actividades.
Alejo, estamos hablando con Alejo Robert, justamente hijo de excombatiente de Malvinas. Y Alejo, preguntarte, por lo que veo, en realidad mi pregunta iba hacia ver si vos siempre tenías presente el tema Malvinas, no sé, mirando documentales. Hoy, si uno abre cualquier página en internet o si buscas en las plataformas, hay un montón de documentales de Malvinas. Sé que siempre estuvo presente. Preguntarte eso y preguntarte si tuviste la oportunidad de ir a las islas vos.
La verdad, eso sí, siempre tuve presente el tema, siempre me llamó mucho la atención, desde más chico por ahí, la cuestión como militar, porque bueno, nosotros estamos medio como invadidos por esa cultura medio belicosa que viene de otros países donde tratan de justificar las intervenciones así militares, como para hacer algo como algo heroico, qué sé yo, y quitarle la responsabilidad de lo que es una guerra en sí. y cuando a medida que fueron pasando los años me fui dando cuenta que en realidad me interesaba todo lo posterior que se construyó a través del CECIM, de este Centro de Combatientes, de la cuestión Malvinas y lo valioso de todo eso. Y yo tuve la suerte de viajar en el 2014 con mi viejo, mi hermano y otros excombatientes, hijos y hijas, y la verdad que fue algo muy movilizante y a partir de ahí como que el compromiso creció cada vez más.
¿Cómo son las islas?
Frías.
Frías.
Hace mucho frío, la verdad que...
¿Por dónde anduviste?
Y anduve... Nosotros estuvimos en Puerto Argentino, que es donde se formó la ciudad, que el primer establecimiento, primer ciudad de Malvinas, que después, bueno, los ingleses hace 180 y pico de años, no sé si 189, usurparon y a partir de ahí tuvieron el control de manera ilegal de las islas, obviamente. Y después anduvimos por las posiciones donde estuvieron nuestros viejos combatiendo.
¿Y qué vieron? ¿Qué se llevaron de esa experiencia? Es muy fuerte, ¿no?
¿Qué sintieron? Claro.
Y la verdad que fue muy emotiva, muy dura. Nada, no esperaba, yo siempre lo describí como que de repente como que no tenés... no sé, como protección, estás, no sé, como a la merced de los sentimientos, porque la verdad que no esperás ver, primero de lo que podés ver de lo que es un campo de batalla, porque ves cañones abandonados, ves cosas que han perdido los soldados argentinos en el repliegue, y que nada, que enseguida como que empezás a imaginar lo que sería estar... no sé, un minuto en ese infierno y no sé, es muy como muy muy difícil. Después ver a nuestros viejos caminando por ahí también muy es duro, la verdad. Y lo mismo ir al cementerio de Darwin, la verdad que llegar ahí al cementerio de Darwin, que es donde están los soldados que cayeron allá en las islas, eso la verdad que es muy difícil, es casi demoledor.
Es Alejo Robert, es hijo de excombatiente de Malvinas. Y cuando, a medida que fuiste creciendo en el colegio secundario, digamos, ¿cómo era esa experiencia? Digo, no sé, cada uno tuvo al padre que le tocó, más allá de la fecha, que siempre es estremecedora, pero también hubo una época seguramente que era ahora con los 40 años y con de un tiempo a esta parte, la revitalización de la agenda de Malvinas, me da la sensación que lo tenemos más presente que cuando yo iba a la escuela en la década del 90, por ejemplo. No sé, ¿cuál es tu experiencia, Alejo?
Y la realidad es que antes no estaba tanto en la agenda educativa y en toda la parte de lo que es la educación primaria y secundaria. Más que nada se trataba como una gesta militar y algo por ahí que no desarrollaba mucho. Uh-huh. Entonces, bueno, nada, viste, yo trataba con... En la primaria no tanto, pero en la secundaria, que ya estaba un poco más crecido, trataba de acercarle algo de más de información a mis compañeros y compañeras, viste, para que estuviesen al tanto de lo que había sido la guerra de Malvinas y lo que es, o lo que sería Malvinas hoy. Uh-huh. Nada, como tratando de aportar desde ese lado. Yo entiendo también que es como decís vos, que hay momentos, la semana previa al 2 de abril es el momento para hablar de Malvinas, por eso también mi viejo y el resto de combatientes están a full tratando de hacer llegar, porque son momentos también donde se toman decisiones importantes, porque están justo en la agenda política, digamos, entonces, sí. Nada, es el momento como para apretar y lo que está por salir y que está ahí en dudas, que termine de darse.
Alejo.
Sí.
Entre todas las cosas que seguramente te ha contado tu papá, otros excombatientes amigos de él quizás, ¿cuál por ahí te quedó, digo, alguna anécdota o algo fuerte que te haya contado? No sé, haber estado en una trinchera o haber ayudado a un compañero herido, alguna historia que te haya quedado fuerte y que siempre la recuerdes.
Y a mí me quedó una historia muy fuerte que le ocurrió a mi viejo, y que es al momento del repliegue final, cuando el ejército argentino, bueno, que ya casi no estaba presente, digo, las fuerzas militares, digo, los oficiales que estaban preparados para una guerra, ya casi no había ninguno en combate, quedaban solamente los pibes que los habían llevado medio como, ustedes tienen que ir a una guerra, no pregunten por qué. Se estaban replegando, de hecho ellos toman la decisión de replegarse porque ya no había ni oficiales ni suboficiales, ya no quedaba...
Conducción.
Estaban los que se habían quedado y era bueno, arreglarse. Y toman la decisión de replegarse, nosotros ese camino lo hicimos junto con mi viejo y mi hermano allá en las islas.
Replegarse, perdóname, es retirarse de la batalla.
Claro, retirarse porque, bueno, Inglaterra toma la decisión, bueno, en realidad era el Reino Unido, porque era no solamente Inglaterra, toma la decisión de bombardear todas las posiciones argentinas. Después de la batalla o el combate de Monte London, donde Argentina hace una defensa bastante más dura de lo que ellos creían, y ellos ahí es donde más gente pierden o más bajas tienen. Entonces, a partir de ahí, deciden no combatir tanto con lo que sería la fuerza terrestre, sino con artillería naval y con...
Bombardear.
Nosotros vimos las bombas, no sé, una bomba de artillería terrestre debe tener un diámetro de 1.5 metros y una naval de 3 metros más o menos, que están todos los hoyos en el piso ahí en Malvinas.
Diámetro.
Claro, eso solamente el impacto de la bomba, pero después tenés toda la onda expansiva que es
no,
mucho
claro,
más.
Seguro. Y bueno, eso lo vieron.
Cuando se estaban retirando, sigue.
Ahí era todo, era bombardeo y era el sálvese quien puede, todos corriendo.
Claro.
Tratando de salvarse de ese fuego que no sabía ni de dónde veía, solo mi viejo me comentaba que escuchaban un silbido y después la explosión, era lo único que era, y era de noche además. Y él estaba volviendo con Rolando Pachorzú, que fue compañero de él en Malvinas, que muere ese último día en el repliegue. Estaban volviendo juntos y en el medio de la noche y los bombardeos se separan. Y mi viejo llega a la posición, que era la compañía comando, creo que se llamaba, que era la última compañía antes de entrar a Puerto Argentino. Y ahí empieza a preguntar, viste, como que deja pasar un rato, y empieza a preguntar por Rolando y otro muchacho más. No recuerdo el nombre. Bueno, este muchacho llega y le avisa a mi viejo que lo habían herido a Rolando. Entonces, bueno, lo vuelven a buscar y lo llevan, lo encuentran muy mal herido.
Volvieron a la zona. Impresionante.
Claro. Volvieron porque nada.
Sí, a rescatar al amigo y al compañero. Claro.
Lo encontraron.
Y lo encontraron.
Lo encontraron, sí, en el medio de la noche lo encontraron, muy mal herido. ¿Viste? Ya no se sabía cuál era su estado, pero realmente era crítico. Y bueno, nada, lo cargaron entre algunos más y lo llevaron hasta Puerto Argentino, y de Puerto Argentino lo subieron al buque hospital, y bueno, Rolando termina falleciendo en el buque hospital porque estaba
muy mal herido,
porque también tuvo la mala suerte. Allá en Malvinas hay unos ríos de piedra que son como formaciones que tienen que ver con los glaciares, creo.
Alejo, y para cerrar la historia, cuando lo hicieron ahora con tu papá y tu hermano, esa parte caminando, con todo esto que nos contaste, ¿no? Me imagino entre lágrimas, debe haber sido por ahí lo más fuerte.
Sí. La verdad que fue muy duro, y bueno, nada. Algunas de las cosas no las pude reproducir ahora, de las que claro, me dijo mi viejo, porque si no me iba a emocionar de nuevo.
Bien. Alejo, gracias. Por último, no, gracias, ahí hablaste de nuestras historias, ¿se puede ver el documental que filmaron los hijos de los excombatientes?
Sí, está en YouTube, está cargado nuestras historias, y después hay otro documental que grabaron los viejos cuando viajaron por segunda vez a Malvinas, o sea, después de haber ido a la guerra, viajaron en 2007, ellos, antes que nosotros, que viajamos en 2014.
Claro.
Se llama Huellas en el Viento. Están esos dos documentales, Nuestras Historias, Huellas en el Viento, y hay uno más viejo que se llama Me Deben Tres. Ese también está, es interesante.
En YouTube. Bueno, Alejo, te agradecemos el contacto con Radio Nacional San Martín de los Andes y bueno, mucha suerte.
Bueno, muchas gracias y gracias por haberse comunicado.